Esto es Noticias Mundo Real.
Ilegales en su propio territorio. Desplazamientos violentos en Guatemala desalojan a comunidades en áreas protegidas en las que permiten la explotación petrolera. La comunidad Laguna Larga, que habitaba el departamento guatemalteco del Petén, debió huir el 2 de junio tras ser desalojada por policías y militares que no solo provocaron su huida, sino que destruyeron sus casas y se apropiaron de sus animales. El Estado los expulsó, violando una vez más los derechos humanos de los habitantes, informó a Radio Mundo Real Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas. Unas 600 a 700 personas de la comunidad Laguna Larga atravesaron 7 kilómetros de la selva guatemalteca para refugiarse en el municipio La Candelaria, en el estado mexicano de Campeche. Allí están viviendo en la intemperie, en condiciones precarias y con una enorme inestabilidad, puesto que temen ser deportados por el gobierno mexicano. Escuchamos la entrevista que tuvimos con Ramón Cadena.
Nosotros, como la Comisión Internacional de Juristas, fuimos requeridos por la COES desde el año 2009, porque estas son comunidades que se encuentran en una zona protegida y la Ley de Áreas Protegidas de Guatemala establece que no pueden vivir personas en las áreas protegidas. Entonces hicimos una visita a las comunidades y nos pudimos percatar que la mayoría de las comunidades estaban desde antes de la declaratoria de área protegida. Y además pudimos notar que en la zona protegida se encuentra también una compañía que explota, que es la Perenco, que es de capital inglés y francés. Y además hay unas grandes finqueros que sí han registrado su tierra en las zonas protegidas. Entonces notamos que hay una desigualdad a las comunidades, porque a las comunidades las quieren desalojar, mientras que a la compañía Perenco la dejan trabajar en, a pesar del daño que le hace al medio ambiente la explotación petrolera.
¿Han avanzado en ese plano más legal de derechos, el derecho a la vivienda, que esté por encima de los otros?
Bueno, poco, porque el gobierno y los diferentes gobiernos dicen que las comunidades no pueden vivir en esas zonas. Nosotros lo que hemos hecho es hemos apoyado y hemos brindado asistencia legal a esas comunidades. Por ejemplo, en varias ocasiones hemos tenido que ir al retén militar que está antes de esta zona, porque el retén los molesta mucho, no les deja entrar herramientas de trabajo, ni láminas, ni nada, ni que una permanencia en la zona. Entonces tenemos que intervenir ante este retén. Hemos también que tenido con las autoridades para explicarles que las personas están ahí desde hace tiempo y que es incorrecto que se les deje en forma violenta. Hicimos una misión a la zona, llevamos a dos comisionados de la Comisión Internacional de Juristas y visitamos y entrevistamos a las personas que habían sido desalojadas de Ornada y pudimos constatar que están en condiciones muy deplorables y el gobierno no les da ninguna asistencia. Interpusimos una acción de inconstitucionalidad para que el gobierno del expresidente Blum no le prorrogara el contrato petrolero a la Perenco. Sin embargo, la Corte de Constitución cayó en contra y el contrato sí fue prorrogado. Sin embargo, no hemos logrado solucionar el tema de la tierra. Lo último que sucedió fue que las comunidades, con la asistencia de otros abogados, elaboraron un documento que la Comisión de Juristas les ayudó a revisar para presentar una versión final de una propuesta de desarrollo sostenible, que es la propuesta que le hicieron al gobierno y que estaban discutiendo en una mesa de diálogo cuando el gobierno implementó este último desalojo forzoso. Así es que consideramos que el gobierno violó el diálogo y que de mala fe lo sacó, y por eso las personas se tuvieron que refugiar en la frontera con México.
Ahora que mencionaban que hicieron una acción de inconstitucionalidad por la permanencia de Perenco, ¿no interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Áreas Protegidas por expulsar a las personas que viven allá?
No hemos llegado a cuestionar la Ley de Áreas Protegidas, pero sí hemos solicitado al Congreso que reforme ese artículo, o bien que por lo menos analice cuál es la situación de estas comunidades que llegaron antes de la zona protegida. Pero usted tiene razón, porque el problema principal ahí es un problema de legislación que habría que reformar y pedir a las personas que permanezcan en la zona protegida, que es la propuesta que ellos están haciendo en la última que presentaron autoridades, que es su propuesta de desarrollo sostenible. En esta propuesta ellos piden que se les reconozca la propiedad sobre la tierra y claro, implicaría una reforma a la ley de áreas protegidas. Ese sería un paso importante que habría que dar para el Congreso de la República.
Decía que ya ha habido otros desalojos anteriores. ¿En alguno de los casos se propone una solución de un lugar donde puedan vivir que sea fuera del área protegida?
En ningún caso lo ofrece tierras, ni tampoco cumple con estas directrices de Naciones Unidas, ni siquiera con directrices del Ministerio Público. Pero uno de los aspectos básicos de esas directrices es que tendría que ofrecer tierra y darle vivienda a las personas que van a ser desalojadas. Sin embargo, en ninguno de estos casos lo ha hecho. Conocemos el Centro 1 que está viviendo cerca de la ciudad de San Benito en condiciones deplorables. Y también en el año 2011 se llevó a cabo el desalojo de la comunidad La Esperanza y la gente tuvo que también moverse a México. Sin embargo, después aceptaron regresar y la comunidad fue dispersada, fue dividida. Ya no existe más esa comunidad y la gente una vivía en México y otros regresaron a Guatemala. Es decir que el gobierno lo que está tratando de hacer es quitar a todas las personas de la zona protegida, pero en ningún caso ofrece una solución para las personas que son desalojadas.
Se ve más todavía entonces la perversidad de esta ley, que es allanar el terreno para, como indican los hechos, para entregárselo a las multinacionales y empresas extractivas.
Sí, mire, efectivamente en Guatemala la ley de áreas protegidas es una, la ley de energía y minas es otra, la ley general de electricidad es otra, la ley de alianzas público y privada es otra. Ahí le he mencionado cuatro leyes que son básicas, son soporte del neoliberalismo y de las privatizaciones que se están llevando a cabo en Guatemala y que tanto daño están haciendo las ciudades. Esas cuatro leyes han sido aprobadas, todas menos la ley de áreas protegidas fueron aprobadas después de la firma de la paz, o sea que está contraviniendo también el espíritu de los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz lo que propone es un Estado fuerte que lleve a cabo políticas de desarrollo económico y social, mientras que los diferentes gobiernos lo que han hecho es que han aprobado una legislación que facilita las privatizaciones y facilita la imposición de un modelo de desarrollo económico que afecta a las grandes mayorías, como lo es el neoliberalismo.
¿Cuántas personas son las que están ahora refugiadas en México y cómo están?
Mire, yo no he ido a visitarlos, pero sé que están en condiciones muy deplorables. Están muchos niños están empezando a tener problemas respiratorios. Estamos hablando de más o menos 600 a 700 personas. El otro dato que tenemos es que el ejército entró a la comunidad de Laguna Larga y quemó las viviendas, destruyó la propiedad, lo poco que tienen las comunidades, y también quitaron o se llevaron los animales que tienen. Entonces, esto es totalmente desproporcionado, porque una de las reglas de la ONU es que los desalojos deben de ser proporcionados. El principio de la proporcionalidad se violó en este caso, porque no era necesario destruir los ranchos y destruir la poca propiedad que tienen las comunidades. Sin embargo, esto fue verificado y fue expuesto en el Congreso de la República, en una citación en la que participamos nosotros la semana pasada. Así es que, en general, yo diría que la situación es muy grave. Y una situación similar vivieron cuando se dio el desalojo de la Nueva Esperanza. Ahí también se reportó que el ejército había quemado casas y, por lo tanto, sigue llevando a cabo este tipo de desalojos en una forma violenta y totalmente desproporcionado a la realidad. Yo insisto que no es necesario que le quemen sus ranchos a las familias pobres que viven en esa zona, ni que les quiten sus animales, porque prácticamente lo poco que tienen les es destruido y se quedan totalmente en la calle. Hoy día viven a la intemperie en esta zona fronteriza con México.
¿Y está contabilizada cuántas personas viven ahí en el área?
Sí, hay bastantes familias, estamos hablando más o menos de unas 30 comunidades. Es un área considerable, es un área grande, y muchas de estas son comunidades que fueron llevadas para repoblar el departamento del Petén en los años 70, y la ley de áreas protegidas fue aprobada en los años 90. Entonces, son comunidades también que fueron afectadas por la guerra y que fueron desplazadas internas, otras fueron comunidades que salieron al refugio en México durante la guerra. Así es que yo diría que han sido comunidades sumamente desarraigadas, que es una población considerable en un territorio considerable. Usted sabe que el departamento del Petén es casi del mismo territorio, extensión territorial, que el país El Salvador. Entonces, es una población considerable, pero que los diferentes gobiernos de Guatemala los consideran como ilegales, entre comillas, en su propio territorio, y son excluidos totalmente de la educación, de la salud, han sufrido varios desarraigos, y es muy lamentable que el Estado de Guatemala los vea como ilegales en su propio país. Está violando convenios y tratados en materia de derechos humanos, y además está provocando un desplazamiento forzado de estas personas.
Ahora que nombra los acuerdos internacionales, le iba a preguntar justamente por eso, porque no parece hacerse eco el gobierno de los reclamos internos. ¿Cómo, de qué manera ustedes recurren a la comunidad internacional y de qué forma puede presionar?
El tema es muy complejo porque, claro, el gobierno se fundamenta y se ampara en la Ley de Áreas Protegidas. Y mientras la Ley de Áreas Protegidas diga que no pueden haber personas en las zonas protegidas, en la zona núcleo, pues tienen ese amparo jurídico. Entonces, es difícil explicarle a la comunidad internacional, pero nosotros sí lo hemos hecho en diferentes reuniones con diferentes embajadas, en el sentido de que si el área protegida no puede tener personas, entonces el Estado también debería de expulsar a la compañía Perenco del lugar. Debería de lograr expulsar a narcotraficantes que viven en el lugar y que llevan a cabo sus actividades ilícitas en esa zona. Debería de no registrar la tierra de grandes terratenientes. Es decir, en otras palabras, debería de dar un trato igual y de acuerdo al principio de igualdad, tanto para unos como para otros. Sin embargo, a los poderosos económicamente el Estado los protege, mientras que a los débiles sí los ataca y los desaloja violentamente. Entonces, esto es lo que estamos explicando a la comunidad internacional. Hemos hablado con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado, y ellos están monitoreando el problema, pero indudablemente este aspecto hay que llevarlo al Consejo de Derechos Humanos, porque este año será evaluada la situación de derechos humanos en Guatemala. Incluso debería de presentarse una denuncia a la Corte Penal Internacional, porque se está cometiendo un crimen de carácter internacional al provocar un desplazamiento forzado de una población. Son temas muy complejos, sociales, que provoca la imposición de un modelo de desarrollo económico, porque sabemos que en la zona también, a pesar de ser una zona protegida, quieren implementar megaproyectos turísticos, quieren también desarrollar grandes hidroeléctricas en el río Usumacinta, y lo último que hemos escuchado, que es una versión que habrá que confirmar, pero que el gobierno de Estados Unidos quiere establecer una base militar en el departamento del Petén, porque claro, quiere correr la frontera de México, Estados Unidos, y correrla y empezar a frenar a migrantes desde la frontera de México con Guatemala. Así es que, de comprobarse que esto obedece a que hay planes de este tipo, nos va a demostrar realmente que aquí hay un trato totalmente inhumano hacia las personas y que todo es por imponer un modelo de desarrollo económico.
Bien, se había anunciado otro desalojo que iba a hacer hoy y me decía que se postergó hasta el 21. ¿Qué se puede esperar de ahora en más?
Mire, las acciones concretas que se hicieron en el Congreso de la República giraron alrededor de lo siguiente. Primero, que se suspendiera el desalojo, lo cual se ha logrado, pero no se logró la suspensión definitiva, sino que más bien se trasladó para el 21, es decir, que solo se ganan unos días para ver qué se puede hacer. Entonces, lo primero es que hay que suspender los desalojos. En segundo lugar, se pide que a la población, por razones humanitarias, se le deje volver a su lugar de domicilio, es decir, a Laguna Larga, y que el gobierno, las casas que destruyó, los ranchos que destruyó y los animales que se llevó, los reponga mediante una reparación de daños y perjuicios. Por otro lado, se pide que se vuelva a la mesa de diálogo, porque se estaba discutiendo la propuesta de las comunidades sobre el desarrollo sostenible que ellos mismos plantearon al gobierno, y entonces se pide que se vuelva a la mesa de diálogo para discutir esta propuesta alternativa de desarrollo integral y sostenible en las zonas protegidas. La quinta petición que se ha hecho al Congreso es que se conforme una comisión de investigación para que se investiguen los hechos, para que se aclare lo sucedido y por lo menos que se establezca la verdad de lo sucedido para después poder pasar a pedir justicia.
¿Qué tanto apoyo político y social tienen estas demandas?
La demanda tiene un apoyo político y social de los movimientos sociales. Indudablemente hay un problema de divisiones en los movimientos sociales que no permite que tome fuerza, pero cuando se presentó la propuesta alternativa de desarrollo integral, fueron muchas las comunidades y las personas que participaron en la aprobación mediante asambleas comunitarias en la zona del Petén. El gran reto es cómo lograr que otros movimientos sociales que también están siendo afectados por megaproyectos y por la imposición de un modelo de desarrollo que es casi en todo el país, pero que el gran reto es cómo lograr que estas otras comunidades afectadas en el occidente del país, en el oriente del país, en el centro-norte del país, se unan y presenten y conformen un solo frente para poder hacer una propuesta alternativa frente a esta imposición del neoliberalismo. No se ha logrado constituir un frente único en la que se encuentren todos los dirigentes sociales, porque las comunidades sufren de los mismos males. Usted puede ver en un departamento de Huehuetenango, en el occidente del país, hay una construcción de una hidroeléctrica cuyas comunidades que viven alrededor de esa hidroeléctrica se oponen a la construcción. Ha habido muchos detenidos en esa zona. Hay también en todo el país personas que se oponen a la privatización del sistema eléctrico que llevó a cabo el expresidente Álvaro Arzú en los 90s después de la firma de la paz. Hay otras que se oponen a la transmisión del tendido eléctrico, a la venta y a la producción a través de hidroeléctricas. Hay otras que se oponen a la minería a cielo abierto. Pero el gran reto es cómo unir todos estos esfuerzos y todas estas resistencias en un solo frente para oponerse a las políticas neoliberales que impulsa el gobierno de la República de la mano de las transnacionales. Prácticamente el Estado de Guatemala se ha vuelto protector de las empresas transnacionales que implementan estos megaproyectos. Entonces el gran reto es eso, cómo unirse, cómo lograr que se unan todos los movimientos y que constituyan un solo frente que pueda influir en las políticas del Estado.
Por último, una duda que me queda a partir de lo que decía de la intención o de ese trascendido que hay de la intención de Estados Unidos de tener una base militar en la zona. Coincide un poco con la militarización del área. ¿Ustedes, a propósito de eso, piden la desmilitarización?
Sí, sí. Esto se ha pedido ya en varias ocasiones porque el Estado guatemalteco cada vez ha aumentado la presencia militar en la zona. Y como digo, hemos podido constatar que los retenes militares que están un poquito antes de entrar a las zonas protegidas, a la zona núcleo, lo que hacen es afectar a las poblaciones, molestarlas, violarles sus derechos y quitarles y destruirles todo aquellas herramientas o materiales que impliquen permanencia en la zona. Por el otro lado, el ejército está presente, pero el narcotráfico sigue operando y con total impunidad en la zona. Entonces sí hemos pedido varias veces la desmilitarización, no se ha logrado, pero cada vez más se está exigiendo que en Guatemala el ejército ya no intervenga en asuntos de seguridad interna, sino que se cumpla con lo acordado en los de paz y que el ejército en una sociedad democrática debería únicamente cuidar las fronteras. Sin embargo, la política de remilitarización es muy fuerte y muchas veces el Estado está teniendo muchos avances para crear destacamentos militares, bases militares, cuando debería de ser lo contrario, que cada vez se reduzca más el ejército y que se dedique simplemente a cuidar las fronteras.
Muy bien. No sé si hay algo más que quiera agregar.
Mire, yo creo que desde el punto de vista internacional es muy importante hacer un llamado a todas las organizaciones que protegen el ambiente y que tienen un enfoque claro en relación al papel que juegan las transnacionales en la destrucción del ambiente. Entonces, llamarlas para que hacer un llamado para que actúen en forma solidaria y puedan también denunciar los hechos que se están dando en el departamento del Petén, y que la comunidad internacional cada vez más valore la posibilidad de considerar como crimen internacional el hecho de dañar el ambiente. Porque al fin y al cabo el daño al ambiente es un crimen internacional. Sin embargo, la Corte Penal Internacional no lo tiene dentro del listado de todos los crímenes de carácter internacional, pero estamos ante un crimen de lesa humanidad, y que si no nos unimos todos los pueblos del mundo para parar esto, indudablemente vamos en un pésimo camino hacia la destrucción del planeta y de la humanidad en sí misma.
Bien, muy bien. Ramón Cadena, muchas gracias por esta comunicación con Radio Mundo Real.
Esto fue Noticias Mundo Real.